En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Carlos Miquel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Corro.
Si comparece aquí Carlos Miquel es para traernos a un gran protagonista. Yo creo que es uno de los mejores deportistas de la historia del deporte español.
Sin duda.
Y yo creo que ya, si no son 40, cerca de 40 años en el deporte, en la élite del deporte, y continúa porque viene esta noche aquí a el partidazo Carlos Sainz.
Sí, Carlos Sainz, llamado matador en otros tiempos, bueno, sigue siendo el matador, pero es que Carlos Sainz va tan bien como sus vinos, es decir, cada año está mejor. Viene a hacer una prueba de esfuerzo en la que ha generado más vatios que nunca.
Joder.
Según su preparador físico, es como un hombre de 40 años. Con lo cual, es verdad que puede ser el último de Audi, pero es que yo no le veo dejando el Dakar tan fácil. Le vamos a preguntar de eso, de otras cosas, y yo me pongo de pie, como siempre, para presentar a Carlos Sainz. Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas.
¿Qué tal, Carlos? Gracias por atendernos. Es un placer tenerte aquí en el partidazo. Lo digo de verdad, es uno de los grandes deportistas del deporte español. Y, bueno, esto de la edad, te voy a preguntar ahora una cosa que me ha llamado mucho la atención, pero esto de la edad a ti, ¿qué te provoca? Que está todo el mundo con la edad, ¿verdad? Con los años que uno tiene. Y no sé si eso te molesta, no te molesta, te da igual.
No, no, porque, bueno, pues el DNI está ahí, la fecha de nacimiento también, pero es simplemente una fecha. Yo creo que no hay que obsesionarse ni para un lado ni para otro. Y igual que hay pilotos jóvenes que maduran muy pronto, pues me imagino que habrá pilotos más maduros que pueden estar más tiempo, ¿no? En definitiva, aparte que bueno, pues que es un tema que no me molesta en absoluto, pero bueno, pues ahí está, ¿no?
Yo diría que casi es un orgullo, ¿no? Porque estar en la élite tanto tiempo, he dicho yo 40 años pilotando, ¿son 40 años más o menos?
Sí, bueno, más o menos sí, ¿no? Porque tengo 61 y bueno, pues ya empecé a correr con 18 y sí, pues,
o sea, con 18 ya corrías rallies.
Sí, sí, con 18 ya corría rallies de pueblo, pero corrí.
O sea, que son más de 40 años corriendo. Ha dicho, Carlos, que tu edad biológica es de 40 y pocos. Es que, claro, para sacar pecho.
Eso
no es verdad, ¿o sí?
La gente, al final, pues yo he hecho una prueba de esfuerzo en la sí. Que, bueno, pues ahora pues entreno más que antes porque me hace falta entrenar más. Porque tengo más años y porque, pues bueno, pues porque considero que para compensar otras cosas y para llegar bien al Dakar y no sufrir el Dakar, pues tengo que entrenar más. Y anecdóticamente, pues desde que estoy haciendo el Dakar, que ya llevo un porrón de años, pues me he venido haciendo pruebas de esfuerzo y esta pues ha dado muy bien, he movido más vatios que nunca, pero es, yo de verdad que son datos buenos y que son datos que te dejan, te dan cierta tranquilidad antes de ir al Dakar, pero que no tiene mayor historia.
He visto una historia, me imagino, de Instagram, que estabas haciendo bici en una sauna. Eso no es postureo, ¿no? Lo haces de verdad, ¿no? Que hay mucho postureo en Instagram, no es postureo, ¿no?
No, debe ser antigua. Yo este año creo que no he subido.
¿Sí?
No, bueno, puede ser que el entrenador mío lo haya subido, sí. Pero es una cosa que la llevo haciendo ya años, porque, bueno, pues entrenar en calor es lo recomiendan. Yo no es que me alimente, yo sigo las indicaciones de mi entrenador, que me conoce bien, que sabe la edad que tengo, que sabe cómo estoy, y no es nuevo, lo llevo haciendo ya muchos años.
¿Pero cuánto tiempo aguantas ahí en la sauna haciendo eso? Que eso debe ser horrible.
No, hombre, la sauna no está a 80 grados, ¿no? Es
sí.
Entrenamiento en calor. Estar a 40, 45 grados y bueno, y luego depende también del ejercicio, o sea, de las series que me ponga, en fin, que no es que lo haga yo porque decida, no, me voy a meter en la sauna, no, pues hoy en día la verdad que se conoce mucho más de cómo prepararse, de un poco la ciencia, pues me imagino que habrá ido evolucionando, y la suerte de estar en manos de alguien que entiende de todas estas cosas, pues son ellos los que me ponen los deberes y yo soy obediente a la hora de hacerlo.
Creo que es Iván Rodríguez, ¿no?
Es Iván Rodríguez el que dice que tiene una edad
biológica de 40,
biológica,
¿no?
De 40. Alrededor de 40. Y el que decía, que a mí me ha llamado la atención, Carlos, que entrenar en calor es mejor que entrenar en altura. Me ha llamado también un poco la atención. Y luego él hace una cosa muy curiosa, hace tandas explosivas cortas y también, emulando a una etapa del Dakar, hace largas jornadas de 3 horas y media en bici. Y todo eso hace que cuando llega el momento de tener la claridad de mente y tomar la decisión oportuna en el rally, lo pueda hacer. Corrígeme tú.
Ojalá sea así, Carlos.
Vaya.
Bueno, uno, como te digo, al final es un Dakar que hay que respetar, como he dicho siempre, y como también me lo habéis oído, pues es mejor sufrir aquí que si pues me canso o no me apetece, me puedo bajar de la bici o de salir de la sauna o no entrenar mañana,
claro.
Si es que no me apetece, que allí que no me voy a poder bajar del coche y no voy a poder pedir auxilio de nada.
¿Con cuántos grados has calculado que hay dentro del coche o habéis medido dentro del coche en una etapa del Dakar?
No, en el Dakar depende, hay sitios que hace más frío que otros, en este. Obviamente en un Dakar como era en Sudamérica era horroroso el calor que hacía, mucho peor en Sudamérica que aquí. La ventaja de Arabia Saudita es que no hace tanto calor, no estás en altura, con lo cual pues es algo más sencillo en ese sentido, no hace el calor o la altura que había en Bolivia o esos sitios, ¿no? Entonces en ese sentido sí es cierto que sigue siendo etapas largas, pues puedes llegar a hacer cinco horas de etapa, más obviamente luego el enlace, pero el enlace más despacio, ¿no? Pero es quizá sufres menos con el calor y sufres menos por la altura.
Ha publicado Relevo, con permiso me imagino de tu y tuyo me imagino también, tu entrenamiento lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, que yo creí que descansabas algún día. Pero, joder, o sea, el lunes 55 minutos en bici indoor, el martes hora y media de fuerza, miércoles una hora de bici indoor, no doy los detalles, ¿eh? Jueves una hora y media de fuerza, el viernes 50 minutos de bici indoor, más 10-15 minutos de elíptica con cadencia elevada, el sábado ejercicio de core, que parece el día más tranquilo, y el domingo tres horas y media de bicicleta a ritmo cómodo.
No lo sé, quién lo ha publicado, ni qué se ha publicado.
¿Haces esto o no?
Cada semana es diferente, con lo cual pues no te sé decir ahora mismo.
¿Pero todas esas cosas las hace o no?
No me parece, de verdad, que le estáis dando mérito a algo que tampoco lo tiene, porque es que si decides ir a correr en la cara, es que o haces eso o mejor quédate en casa.
Ya. Oye, creo que es la 17ª vez que vas al Dakar. Desde 2006 has ganado 3 veces. Solo has hecho solo América y Arabia, ¿no? No has hecho África, no llegaste a hacer.
No, hice dos ediciones en África también.
Ah, hiciste dos en África.
Sí.
¿Cuál es más difícil? ¿Cuál es el sitio más difícil para correr?
El ADN del Dakar no ha variado mucho y ciertamente han conseguido, cambiándolo de continente y de sitio, yo por lo menos he estado en 3, que el porcentaje de abandonos pues sea muy similar en las 3. Han conseguido, en los 3 sitios diferentes que lo hemos hecho, no han conseguido mantener esa dificultad con matices, ¿no? Pues lo que hablábamos, África tiene quizá una arena más blanda, más difícil, en la zona de Mauritania, no tanto en Marruecos, pero quizá en Sudamérica tenía la dificultad, como he dicho, del calor y de la altitud, y aquí en Arabia Saudita, pues la verdad es que hay un poco de todo. Es una mezcla, yo te diría, de más parecido quizá a África que a Sudamérica, ¿no?
¿Vas con Audi otra vez? ¿Parece que puede ser el último año?
Lo normal es que sea el último año. Carlos no lo puede decir, porque tampoco la marca lo ha dicho. Pero lo normal es que sea el último año. Pero lo bueno es que el piloto da más vatios y el coche más kilovatios. Le dejan tener 27 caballos más. Puede ser una ayuda, ¿no?, con respecto a los rivales.
Hombre, está claro que ir con esta ayuda de los 15 kilovatios es bueno. Audi, los pilotos de Audi nos hemos quejado durante las dos ediciones anteriores que era imposible luchar con un coche que pesa 100 kilos más y que daba menos caballos, menos kilovatios que la competencia. Y finalmente, pues bueno, vamos a ir con más potencia de lo que hemos sido estos dos primeros años con relación a nuestros competidores y eso igualará un poquito más la competición.
Era el peso y la amortiguación también, ¿no? Que no era la que a ti te gustaba, ¿no? El año pasado, digo.
Es cierto, sí, que hemos tenido problemas que quizá nos sorprendieron durante la carrera, ¿no? Que no pensábamos tenerlos. Y bueno, pues en esta ocasión quiero pensar que hemos hecho una mejor puesta a punto y que vamos a ir con más garantías.
Creo que has dicho, Carlos, que justo cuando termine este Dakar, cuando ganes este Dakar, vas a decidir qué vas a hacer el año que viene, ¿no?
Bueno, ya veremos qué ocurre con Audi, primera incógnita, o primera yo diría qué ocurre conmigo, qué tal me he encontrado, cómo he ido, cómo de rápido, cómo si me he divertido, en fin, todas esas preguntas que uno, pues honestamente, se tiene que hacer delante del espejo y contestarlas. Y una vez que sepa qué va a pasar y qué contestaciones he dado, pues ya decidiré. Ahora prefiero concentrarme, sí, en el rally.
Porque cuando terminas un Dakar, la sensación, ¿cuál es? Cuando llegas a tu casa, ¿cuál es? ¿No vuelvo más? O sea, te digo así en general, de un piloto, ¿no vuelvo más?
No, no.
Me he divertido, me lo he pasado bien, si todo ha ido bien, ¿eh? Que si no has tenido ningún accidente, ¿o cómo es? ¿Cómo son los días siguientes?
No, a ver, son días que el cuerpo requiere un poco de ahí de periodo de adaptación a la vuelta, ¿no? Porque claro, después de estar 15 días con una adrenalina y una tensión y tal, pues al final tienes que adaptarte un poco a ralentizar esa situación y vuelves un poco como, bueno, pues muy, vuelves cansado, pero nunca he vuelto pensando que no iba a volver, porque si no, no hubiese vuelto, ¿no?
Sí, no, digo, hay veces que uno hace un trabajo así muy potente y cuando termina dice, no vuelvo más, pero luego pasan dos días y como te gusta tanto esto, dices, sí, el año que viene vuelvo, ¿no? Pero no sé. No. Si la sensación esa de hastío momentáneo que puede tener uno, ¿no?
No, es cierto que a veces, pues hombre, ha habido en todos estos años momentos duros, difíciles, que lo ves todo a lo mejor más negro que luego cuando pasan un par de días, ¿no? Pero pues recuerdo el año, el 2009, me parece que fue que íbamos ganando y quedaban dos días solo, llevaba más de media hora de ventaja y nos caímos a una zanja, un río seco enorme, pues fue un disgusto porque además en ese momento no había ganado ningún Dakar todavía. Pero bueno, pues al final conseguimos la victoria y ha habido otras veces pues que hemos abandonado, como el año pasado, al final. Bueno, pues no sé, ha habido un poco de todo, ya son muchos años, pero bueno, este año no va a ser diferente en ese sentido, volveré y me haré las preguntas que me tenga que hacer y decidiré. En consecuencia, creo, en ese sentido, pues que me gana un poco el derecho a, bueno, pues a decidir y en fin, a
sí, que te lo has ganado, decidir lo que quieras, vamos, lo tienes de sobra.
Puedes hacer lo que te dé la
gana.
Hacer
lo que te dé la gana, efectivamente. Oye, con Lucas, creo que le hicimos esta pregunta a Lucas el año pasado. ¿Habláis de algo o en el coche no da tiempo a hablar de nada?
No, en el tramo no da tiempo a hablar de otra
nada.
Cosa que no sea de que no sea del roadbook o de la situación de carrera, ¿no? Luego es cierto que en el Dakar hay enlaces larguísimos, hay enlaces de 400, de 450 kilómetros que te dan a lo mejor, pues yo qué sé, 6, 7 horas. Hay enlaces largos de vez en cuando, ¿no? Hay muchos enlaces de 200, de 300 kilómetros y ahí pues no puedes pasar de, vas normalmente a 110, 115, entonces pues ahí vas muy despacio y hay pues tiempo para hablar de infinidad de cosas.
Barça-Madrid un poquito, ¿o no?
Barça-Madrid, Lucas tampoco es tan futbolero.
Ah, bueno, pero es del Barça, ¿no? Creo que es del Barça, ¿no?
Sí.
Un poquito, bueno, del Barça, ¿no?
Sí, pero no es tan futbolero y yo sí lo soy más que él. Pero, En fin, ahora el Madrid está bien, con lo cual pues
silencio,
conversaciones amenas.
Sí, no, ya tú de vez en cuando sacas la carta de Bellingham y ganas, o sea que no te preocupes. De los rivales, creo que puede ser
Alatilla otra vez.
Alatilla, pero claro, Alatilla ya no está en Toyota, que era el binomio ganador, y además tiene un toro al lado que es Sebastián Loeb y lo tiene que gestionar David Richards. Puede ser un, os puede echar ayudar esa guerra de gallos que puede haber en el equipo de Prodife.
Bueno, es obvio que hay entre los dos a coches iguales, pues van a, seguro que van a apretar duro el uno al otro, y pero bueno, al final es, tú quieres ganar a tu compañero de equipo, pero también quieres ganar la carrera, ¿no? El objetivo principal es siempre ganar la carrera. Igual que yo tengo pues a Peter Hansel y a Matías Ekström a mi lado, y que son también favoritos. Luego está obviamente también todos los Toyota, que hay un montón, con jóvenes y pilotos y buenos pilotos. En fin, hay muchos candidatos a la victoria, aunque al final pues lo es Peter Hansel, Nasser seguro, y también Matías, yo creo que ya está en condiciones de luchar por la victoria. En fin, luego aplaudir a Nani que vuelve este año al Dakar con muchas ilusiones, y bueno, a ver qué pasa.
Carlos, ¿cómo es esto de los mensajes, de los 10.000 mensajes?
Bueno, que lo lleva impreso en el coche, llevan serigrafiado 10.000
mensajes
de ánimo. 10.000
mensajes de ánimo.
Sí, también para Lucas Cruz.
Qué bárbaro.
Que es una pasada. Y hay un mensaje muy curioso que es el de tu hijo, ¿no, Carlos?
Bueno, hay infinidad de mensajes. La verdad, curioso es, hay muchos porque la gente tiene mucha imaginación y sobre todo mucho cariño, ¿no? Porque hay que dedicarle pues los segundos que sean para mandarlos, y ahora estoy muy agradecido, y es una iniciativa de Audi España en ese sentido que nos va a ayudar a ir con mucho ánimo.
O sea, que van por fuera del coche o por
dentro. Fuera del coche, ¿no? Sí, sí,
¿Y
sí.
Que hay alguno que te ha llamado la atención, Carlos, o qué?
Pues que hay 10.000, pues es que hay de todo, imagínate, hay de todo, ¿no? Pero la verdad es que...
Pero buen rollo todo, ¿no?
Sí, hombre, la gente es muy cariñosa.
Oye, Carlos, bueno, ¿quieres algo más, Carlos Miquel, del Dakar, que le vamos a hacer dos y le despedimos?
No, del Dakar solo preguntarle cómo alguien puede compaginar empezar en un Panda y estar en un Audi que es de otro planeta. Es decir, es increíble.
Es verdad.
Qué
sí.
Mezcla, ¿no, Carlos?
Bueno, pues, es un privilegio, ¿no?, el haber vivido la evolución de los coches desde hace tantísimos años. Ahora, pues es un privilegio el he pasado toda la evolución, fíjate, que ha habido de mecánica, de suspensiones, de neumáticos, de diferenciales, de todo. Y en muchas ocasiones, pues a mí me ha tocado ser vanguardista, ¿no? Y de hecho, pues este coche es un coche increíblemente complicado, moderno, con una tecnología que nunca había conducido, nunca había trabajado, y la verdad es que es muy excitante el trabajar cosas nuevas, técnicas nuevas, con ingenieros y con equipos, pues en este caso como Audi, ¿no?, y con este coche tan vanguardista.
No sé si puedes decir cuál es tu coche o tus dos coches así que más te han gustado, o no sé si lo puedes decir, que por las marcas y eso.
No, yo es que siempre he dicho que los coches, hablar de qué coche es mejor o peor, creo que cada coche hay que ubicarlo en su año.
El que más te ha gustado, el que te has sentido muy cómodo, no sé.
En su tiempo, y he tenido la suerte de tener muchos coches ganadores, muchos coches con los que he disfrutado, otros no tanto, y bueno, tanto en el Mundial de Rallys como en el Dakar, entonces al final siempre te dejan como mejor sabor de boca con los que has conseguido algo importante.
Con los que has ganado, ¿no? Muy bien, Carlos, que la Fórmula 1 en Madrid, quería preguntarte, no sé si está a punto de anunciarlo.
Acaba de decir Isabel Díaz Ayuso que faltan unos días solo.
No sí, sé. Que corresponde un poco, me imagino, a la Fórmula 1 anunciarlo, pero bueno, parece que va a llegar, que eso para ti que eres madrileño, ¿no, Carlos? Es una pasada también, ¿no?
Bueno, yo creo que para cualquier deportista, primero español, que siga viendo que vaya a haber gran premio en España, si encima pues eres madrileño, pues mejor, ¿no? Y más orgulloso de que bueno, pues si es cierto que lo va a haber, pues mira, igual que lo ha habido tantos años en Barcelona, en su día lo hubo en Valencia o en o en Jerez, pues Madrid también lo tuvo hace muchísimos años. Y esa rotación, pues si viene y llega a Madrid, pues como madrileño estaré encantado.
Y para Junior sería espectacular correr aquí en Madrid. Sería una pasada.
Imagínate,
una pasada.
Sin duda.
Oye, y otra, ya es que hemos abierto la veda Fórmula 1, que no me tengo que preguntar.
Pregunta.
¿Cómo valoras el hecho de que Ferrari quiera tanto renovar a tu hijo? Algo habrá hecho bien, ¿no?
Bueno, me quiero pensar que sí, que están contentos, eso es lo que han dicho, y que, bueno, pues me imagino que ahora a principios de año pues seguirá el proceso ese que está iniciado y, bueno, a ver qué noticias hay.
Valoramos mucho que hayas estado aquí en el partidazo y lo deben hacer los oyentes también. Que tengas mucha suerte, esto empieza el 5 de enero y va a por otro Dakar que sería el cuarto. Carlos, que tengas mucha, mucha suerte.
Pues nada, muchas gracias. Gracias por el apoyo, felices fiestas y todo lo mejor para este nuevo año que va a entrar.
Muchas gracias, Carlos. Un abrazo.
Feliz año.
Hasta luego. Bueno. Carlos Sainz Matador, uno de los mejores deportistas de España que ha estado aquí esta noche en el partidazo. Gracias, Carlos.
Abrazo.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¿Cómo te puedo ayudar?
Búscame la mejor opción para esta noche vieja.
¿La mejor noche vieja? En COPE.
Este 31 de diciembre, desde las 11 de la noche, damos la bienvenida al 2024 en COPE con grandes historias, con las campanadas en directo desde la Puerta del Sol de Madrid.
Este domingo, especial Nochevieja en COPE, con Mónica Álvarez.
¿Te lo vas a perder?
Por fin llega el fin de semana. No dejes que ese dolor muscular te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor, con Ibudol de Kern Pharma.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un beso.
Otro para ti.
Te mando un beso.
Nunca nos habíamos dado tantos besos como en los últimos 100 años. Si la tecnología nos ha permitido conectar como nunca la vida de las personas, imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer. En los próximos 100. Telefónica, imaginémonos.
En Línea Directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien. En cambio, un buen ahorro, sí. Por eso, este diciembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Sí, sí, hasta un 25%. No te quedes fuera y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
¿Qué tal, Susana? ¿Estás bien?
Mi madre, que vive sola y se ha vuelto a caer.
¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct? Aparte de estar protegida en casa, tiene un botón SOS para avisar a emergencias. Así te quedarás mucho más tranquila.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777.
Esta temporada, las suscripciones no volverán a ser lo mismo. Amazon Prime te trae Operación Triunfo, así como envíos rápidos y gratis. Todo por 4,99€ al mes. ¡Tengo que suscribirme ahora mismo!
Entretenimiento en directo y envíos rápidos gratis. Todo por 4,99€ al mes. Está en Prime, con restricciones geográficas. Consulta amazon.es/prime-terms.
Hanada Marcus, a sus 22 años, vio cómo terroristas yihadistas degollaban a su padre por ser cristiano.
Tras mi proceso de sanación, logré perdonar a sus agresores.
Hoy, miles de cristianos perseguidos y traumatizados en Nigeria, como Hanada, necesitan el apoyo psicológico y espiritual que solo la Iglesia puede proporcionarles. Esta Navidad, la Iglesia en Nigeria te necesita para costear terapias postraumáticas. Con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayuda a la iglesia necesitada.es. La Iglesia Mártir de Nigeria cuenta contigo.
Lo que está pasando y sus consecuencias te lo explica Pilar García Muñiz.
El canal de Suez, este punto del planeta por el que circulan el 10% de las mercancías a nivel mundial. Pero en las últimas semanas, las grandes compañías navieras del mundo están rechazando esa ruta para evitar que los barcos sean atacados por los chiíes hutíes de Yemen, un país que se encuentra en plena guerra civil. Esto puede suponer una alteración del comercio mundial que podemos acabar notando absolutamente todos.
Escucha de lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, mediodía. Día COPE. José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Ladies and gentlemen, let's get ready.
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del concejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha, qué bonito estadio!
¡Pacquiao, que le tira uno a Bolsa!
Campo del Gas.
Como no podía ser de otra manera, aquí está un mus, un imprescindible de la radio española, el Campo del Gas. Aquí está Jaime Ugarte. Hola, Jaime.
¿Qué tal? Buenas noches, Corro.
Y está el director, José Luis García. Hola, García. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches, Corro y Jaime. ¿Cómo estáis?
¿Dónde andas? ¿Dónde andas?
Yo ahora estoy en un pueblo de Cuenca que se llama Bellisca.
¿Bellisca?
Y bajo una mantita de frío, evidentemente.
¿Cuánto tenemos allí?
Bellisca.
¿Al sol cuánto Cuenca. Hace?
¿Eh?
¿Al sol cuánto hace? ¿Cuántos grados hace al sol?
Al sol se derrite. Lo que le ponga.
¿Has visto un pingüino con bufanda, no?
Sí, claro que sí.
¿Y qué? ¿Te da tiempo allí para hacer cosas, no? Para leer y eso, ¿no? ¿Has leído algo últimamente o qué?
Sí, bueno, ya he terminado el libro de nuestro amigo Ojero, que es un libro que se lee de un tirón y que sí. Es uno de las, no sé, uno de los grandes aciertos, porque conocíamos a Jero en todas las facetas, pero Cola de Lagartija, que así se llama su libro, nos habla y nos descubre a un escritor con un, no sé, de verdad, con una manera de narrar llena de claridad, en progresión siempre, porque además va subiendo de interés esa especie de semi-autobiografía enraizada con hechos absolutamente reales y que lo vemos todos. Y bueno, yo creo que es un homenaje y una carta de amor al boxeo. Y lleva un prólogo de Pedro Simón que realmente es extraordinario también. O sea que es un regalo para no ya los aficionados al boxeo, sino para los aficionados a la literatura, a la buena literatura. Y toda una sorpresa para mí, no porque yo no pensara, por supuesto, que Jero podía escribir, desde luego, pero no tan bien, de verdad, ¿no?
Muy
no
bien.
Con esa especie de cercanía, ¿no? Y luego, pues nada, dentro de nada, y eso Jaime también lo sabe, dentro de muy poco, en cuanto vuelva, pues me voy a meter, que hay que, es un buen, son dos tomos, con el libro de Enrique Soria, ¿no?
Sí, la historia del boxeo de Madrid. Sí,
dos tomos, son dos tomos.
Bueno, es una barbaridad.
Sí,
un paseo tras las cuerdas, ¿no?
Sí, exacto. Eso
que
es como
se llama, y claro, y yo también tengo muchas ganas de leerlo, porque debe ser como toda una especie de resumen de
claro.
Lo que ha sido el boxeo en Madrid, en España, ¿no? Con esa pasión que siempre ha tenido Enrique Soria. Bueno, y lo cuenta con otro colaborador, con otro amigo suyo. Así que, bueno, ha empezado bien el año.
Ahí si no aparecéis es que no sois nadie. Sí, porque
sí.
Son dos tomos, hay que aparecer
no,
en
no,
eso.
No aparecemos, porque pero estamos siempre entre bastidores. Hemos sido testigos presenciales.
De los hechos, de los hechos contados.
De los hechos, de los hechos.
Que estaba mirando mientras hablaba el director cuántos habitantes tiene Bellisca.
Joder.
Y según...
100.
100 habitantes.
O sea, que es
para,
un
para pueblo... ¿Para qué más?
Sí, sí. Bueno, pues sí, pocos pero bien avenidos,
¿no?
Bueno, me toca, tengo la suerte de que cuando coincido con vosotros es en épocas así especiales, entonces hacemos especiales.
Sí. A ti te encantan, ¿eh?
Me gusta más. Sí. Los rankings me gustan, las listas también me gustan mucho. Sí. Y entonces les habíamos pedido que eligieran tres combates destacados del año, de este año que termina, de 2023, así que vamos con ellos, ¿no? Sí. Tenemos una ilustración sonora de cada uno. No están colocados por orden, son los tres, ¿no?
Quizás el orden fue de cuando se produjeron los combates.
Cronológico, ¿no?
Eso.
Esto es sábado 29 de julio y es un combate entre Crawford y Errol Spence Jr.
Errol Spence Jr. Introducing Terrence Bud Crawford.
Blend of artistry and brutality with his incredible pressure.
Technical knockout, he is still undefeated. And now, the undisputed welterweight champion of the world, Terrence Bud Crawford.
Ganó Crawford. Esto fue en Las Vegas, en Nevada, en Estados Unidos.
Importantísimo triunfo de Terrence Crawford, que con esa victoria, como ha dicho el presentador de esa manera tan bonita, ¿no?, de que es el campeón unificado. O sea, para todos los aficionados que ya lo saben, pero bueno, es bueno recordar, hay cuatro organismos que son los que rigen el boxeo, y rara es la vez en la que se produce el duelo entre los campeones y queda un campeón único. Y aquí Terrence Crawford, además, en una extraordinaria demostración. Por eso los defensores de Crawford, en detrimento del que hablaremos al final, del monstruo japonés de Inoue, le ponen un poquitín más por encima, porque dicen que los rivales que está teniendo, que ha tenido Crawford, que venía de noquear, director, a un tal Avanesian.
Claro, imagínate lo que supuso para nosotros.
Claro, que nos mató al pobre deportivamente de Carmel Lejarraga, que llegaba con un nivel altísimo, pero bueno, sí, Terrence Crawford.
Yo creo que Crawford es, pues sí, tú, nadie te puede decir nada sin decir, oye, ahora mismo es el número uno. Lo que pasa es que ahora mismo hay dos números uno o tres números uno. Nunca había pasado.
Ahora mismo,
es indiscutible.
Es que esa es la, porque claro, porque ya sabes un poco también, Corro, que el número uno no quiere decir muchas veces que tenga que ser necesariamente el mejor, sino el que mejor, que normalmente suele estar ahí la cosa, ¿no? El que mejor lo está haciendo. O sea, que, claro, porque, ¿sabes? O sea, que no dice, bueno, o sea, a mí me gusta más, yo qué sé, X, ¿no? Pero es que Terrence Crawford, o sea, ha unificado las colores, que fue campeón ligero, súper ligero, ganando todos los títulos, y el peso welter, y encima un rival que estaba invicto, como este Errol Spence Jr., con lo cual, además, es un boxeador de la escuela afroamericana, completísimo, como si dijéramos un poco, con estilo propio, que es de lo peor. O sea, porque por decir, no, es que es técnicamente es como muy bueno, no, es muy agresivo, es un noqueador, se mete ahí en la distancia de la verdad y tal, y luego ya te liquida. No, o sea, te gana dos. ¿Dónde quieres que te gane? ¿A qué quieres que te gane? ¿Cómo quieres boxear? Pues boxea, se coloca de zurdo, se coloca otra vez de 10, que eso es dificilísimo, ¿eh? Entonces, es un superdotado, un fuera de serie.
Ganó en el noveno round, uh-huh, por nocaut técnico. Ha puesto aquí Liñares que la pelea vendió 700.000 compras de pay-per-view, más
pronto,
de 50 millones de dólares en ingresos, y generó más de 20 millones de dólares en la venta de entradas. O sea, una barbaridad. Bueno, el 29 de julio. Digo que el día 30 de septiembre hubo un Canelo Charlo.
And still, the undisputed super middleweight champion of the world, Saúl Canelo Álvarez.
Ganó por decisión unánime, aunque no cumplió su promesa de hacer KO. Esto fue también en Las Vegas, en Nevada.
Sí, estuvo a punto de hacerlo porque derribó a Yermel Charlo, que venía de ser el campeón, de esto que estamos indiscutido, del peso super welter. Subió dos categorías. Pero Canelo lució muy bien. Yo siempre le pongo a Canelo, que no estaría en ese número uno, claro, que estamos hablando, ¿no? Pero sí, porque es un poco el rey del boxeo, el rey Midas. Hay una un montón de boxeadores que están haciendo cola todo el rato, hasta el propio Crawford, que estaba en el peso welter, se especulaba de que Canelo no lo contempla. Ahora empieza, dice, ahora empezaré a pensar, porque Canelo tiene como todo muy bien, está, tiene sus negocios, le va de vicio. O sea, está,
tipo
está
listo.
Listísimo, tiene ya la marca Canelo, absolutamente. Fíjate que hay que decir, es el apodo, ¿no? O sea, tú, por el director, la gente no decía Sugar, tal, no, había que decir Sugar Robinson, pero dices Canelo. Sí. Y ya está. O sea,
yo creo que además está muy bien lo que dices, porque está más allá de ser el mejor del año. Yo creo que es el mejor de una década. O sea, que está dominando una década. Y probablemente, fíjate, aunque parezca una exageración, porque está Chávez, pero es pues uno de los mejores boxeadores de México, que es muchísimo decir, ¿no?
Indiscutible. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, con la particularidad de que el gran Julio César Chávez ha terminado su carrera y Canelo, como él dice, un poco como son ellos, dices la era Canelo, ¿entiendes? Claro. Todavía no ha terminado la era Canelo, o sea, todavía creo que no llega al nivel de Julio César Chávez, porque Julio César Chávez protagonizó esos combates épicos que todavía no ha hecho Canelo. ¿Entiendes? Aparte de aquel récord mundial que hemos comentado en más de una ocasión en la Azteca de México, que siguen siendo una barbaridad, 132.000 espectadores, o sea, Chávez padre.
Bueno, además, como sabes tú también, forma parte de uno de los combates que pasarán ya a ser de los legendarios, y es cuando estaba a punto de ser derrotado, faltando nada, 20 segundos, como cambió la historia.
Así
y
es, así es. Esos combates épicos, que se refiere contra Meldrick Taylor, claro, que lo protagonizó Julio César Chávez, que estaba a punto de perder, y en el último suspiro, que exactamente, pues lo...
En este combate, que era de dos campeones, se pusieron en juego cuatro títulos
de Canelo
y uno del americano. Bueno, y el tercer combate es muy reciente, es de hace unos días, el 26 de diciembre, japonés Naoya Inoue contra Marlon Tapales.
And you know there's at times when he puts his hands up like that, Inoue would throw a shot and then hook.
¿Sabes lo que es eso, no?
Al suelo, ¿no?
Es que ahí le voy a dejar un poco que se explaye al director, que al director le gusta mucho.
No, ganó el japonés, noqueó en el décimo al filipino.
Tiene 26 combates, 26 victorias, 23 ajusticiados. Tiene el monstruo japonés.
Es un asesino. Es un asesino anda suelto.
Es Godzilla, ¿no?
En potencia. O sea, es que además, es que yo no sé, no recuerdo, fíjate, de todo lo que estamos diciendo, que al director le gusta mucho, Carlos Monzón, el peleador argentino, me recuerda un poco, que este es obviamente más pequeño, porque es que pega con una determinación, o sea, mete las manos con una fiereza, aparte de boxear bien, o sea, todo lo que hace es maligno para el rival, o sea, es tremendo este Naoya Inoue.
Sí, es uno que podía haber sido junto con Toshiro Mifune, el gran astro japonés, uno de los siguientes samuráis de la historia. Porque, claro,
sí, es
increíble lo de este hombre, porque además es como, cuando lo ves, es imposible que pierda, porque es algo tremendo, la decisión que tiene, bueno, y luego, claro, la pegada, la velocidad, es algo que yo creo que le pasa un poco como le pasaban con Mike Tyson cuando salían, que salían un poco vencidos los rivales, ¿no? Sí. La mirada cuando llegaba el árbitro y dice el protocolo, bueno, viene una pelea limpia, etcétera, y ya les mirabas a los ojos y decías, ¡uy, este está perdido!
Sí,
cuando se pegan con Nayo es lo mismo, dicen, ¡buy! Salen derrotados.
Luego es muy sensato, siempre está bien, ¿sabes? O sea, no, nunca
tiene... entregado.
Los japoneses, esos son los japoneses.
Los japoneses, y es un dios en Japón, sí. O sea, es ahora mismo, sería el emperador Hirohito.
Sí, ¿no?
Sería terrible este... Y yo, de verdad, que fíjate, que hay boxeadores, me encantan estos algunos campeones cubanos que han sido oros olímpicos, Andy Cruz, que dices, joder, qué bonito lo hacen, Lomachenko y tal, pero este dirías, oye, Jaime, director, vamos a ver, que nos han ofrecido pelear contra Naoya y Inoue. Y digo, pasa palabra. O sea, del monstruo, director, el monstruo, como que no.
Hubiera sido muy bonito ver una pelea saltando en el tiempo y esas cosas con Pascual Pérez.
Joder, pues sí. Sí.
Era otro que no había quien lo ganara, Pascualito Pérez.
Sí. Joder, qué terrible. De los que veas, te digo esto, que te impresionan, este Naoya y Inoue. La gente que está en internet, vamos, en YouTube, la pelea y le ves. Y además que me hace gracia porque los japoneses son muy eso de cada vez que pega. Sí. Porque ya, a mí es el que más me impresiona como boxeador sólido.
Bueno, pues estos son los tres combates destacables del año. Tenemos una mención especial, pero antes vamos a saber qué dicen las casas de apuestas y de qué dicen las casas de apuestas. Abel Madrigal, ¿qué tal? Buenas noches.
Llega ya esta noche JazzCasino.es. Regístrate en JazzCasino.es y apuesta a los mejores partidos con cuotas exclusivas y mercados en directo, que sí, que son un supercasino, pero también tienen apuestas y de las buenas. Ahora en JazzCasino.es vemos que este sábado que la Juve le gana a la Roma en casa y que ambos equipos marquen, se paga a 6,50 por cada euro apostado. ¡Toma cuota!
Es verdad que hay fútbol en Italia, hay fútbol en Italia, en Inglaterra, y hasta la semana que viene no hay en España. ¿Has visto que han ampliado el contrato de Ancelotti, no, García? Que...
Sí, ya lo he visto. Y vi como ayer no le metieron al Arsenal 0-3, falló el penalti.
Sí, lo paró Raya. ¿Te gusta la Premier también? ¿Has visto? Bueno, es que tiene una atmósfera...
A mí me gusta mucho el fútbol inglés.
Tiene una atmósfera increíble. Sí.
El niño, pero ahora cada vez más, porque son no sé, son como combates de estos que estamos hablando,
sí,
partidos en donde todo el mundo sale a ganar, nadie da nada por perdido. Hay como una especie... Bueno, y ayer, fíjate tú, ahora que dices esto, ayer hubo problemas de decisión arbitral, el penalti, etcétera, que no pitaron. Joder, hay una educación. Aquí se arman unos líos tremendos, unas broncas. Ahí nada, dice, bueno, pues esto es lo que pasa. Yo creo que hubo un penalti a favor del Arsenal, pero bueno, pero no, aquí hubiera sido todo el tiempo hablando de ello, dos días, no, hay nada, otra cosa.
Aquí se habla mucho de árbitros, muchísimo. Bueno, Sándor Martín.
Vamos a hablar, como dices tú.
Sí.
De un combate no especial para mí personalmente es el combate del año, el que vamos a hablar ahora.
Sándor Martín contra el Marcucci, ¿se llama?
Sí, ganó Sándor Martín al Marcucci, era una pelea importantísima para Sándor, porque estaba de número uno, aspirante oficial al título del campeón, que es Devin Haney, y claro, una derrota, o sea, que en el boxeo siempre decimos que no hay amistosos. Se va a jugar un amistoso de preparación, no. Entonces, ahí, aparte de esto, lució muy bien Sándor Martín y entonces está ahora esperando, bueno, pues hablaba con él hace un ratito, pues para saber si había alguna última hora, y no, pues están esperando, él está en muy buenas manos. El Consejo Mundial de Boxeo lo ha ratificado como aspirante oficial. El campeón es Devin Haney, lo hemos hablado mucho aquí. ¿Qué ocurre? Que cuando están en esos niveles, ellos, el cuando analizan a Sándor Martín, pues dicen, pues oye, a ver si no va a ganar este españolito, macho. Entonces prefieren buscar como combates de que a ellos les gusta, se habla mucho de Ryan García, con este, con Haney es el campeón. Y el aspirante, pero parece como que quieren hacer cualquier otra cosa de director, menos enfrentarse con Sándor. Menos mal que está ratificado, ¿eh?
Sí, sí, pero que si no, fíjate tú, ellos lo piensan y dicen, vamos a ver, este, el español, fue fuera a Italia con un tipo que nunca había caído, que no había pisado la lona, y lo ha tirado y lo ha roto, porque lo ha partido. Y es un pegador tremendo y además se permite el lujo de decir, oye, Hany, venga, aquí estoy.
Eso es.
Vamos a ir buscando otro porque este va a estar complicado. Sea como sea, yo creo que el año que viene, ya el 24 que estamos, prácticamente es el año donde yo, ojalá y no me equivoque, Sándor va a ser campeón del mundo, porque lo merece. Es el mejor boxeador español desde hace ya, pues fíjate tú, Kiko Martínez, que ha sido estupendo en los últimos años, pero yo creo que tiene el tamaño, a mí me parece, del lince de Parla.
Hay que esperar, efectivamente, que se proclame campeón mundial, porque luego los números son así, pero tal y como llega Sándor, pues estamos todos deseando que tenga, bueno, a ver si se cierra, a ver cuándo, porque esto de los despachos...
Es muy inteligente, además, es un boxeador que domina muy bien la técnica, sabe cuándo debe seguir atrás y adelante. El otro día lo comentábamos tú y yo, ¿te acuerdas, Jaime? Joder, se fue hacia atrás pegando como los campeones.
Eso es
fácil. Yo creo que está muy bien preparado siempre y muy inteligente. Y es un boxeador muy inteligente, que conoce muy bien su oficio, que es muy difícil eso. Sabe muy bien cómo actuar en cada momento de cada asalto. Yo por eso, no lo sé, ojalá no me equivoque, pero yo pienso que va a ser el campeón del mundo.
Ojalá, y lo único, por finalizar este apartado, ¿no?, que me imagino como si fuera una película de esa de los años 40 del cine negro, sí, a los managers y tal de estadounidenses, uno fumando es un puro y tal, buscando el rival, y el que está diciendo, este español...
Como... No, ese borrado, ese borrado.
Bueno, te imaginas, ¿no?, la conversación ahí, uno y tal, y el otro ahí, el campeón de Champ.
Están fumando su puro en tirantes, ¿verdad?, con el sombrero puesto.
Eso es.
Y ahora otro dice, el... Sandor no.
Efectivamente, de Champ con Sandor no.
Bueno, pues este Sandor Martín contra Heine, que esperemos ver en el 24. Oye, dime algo de este superevento que narraste el otro día de Arabia Saudí.
¿Yo?
Sí.
Ah, bueno, joder, fue terrible. En
¿cuántas Riyadh, horas?
Pues 8, pues empezamos a las 5 de la tarde hasta la 1. Lo más destacable es que estaba Cristiano Ronaldo en primera fila.
Con McGregor. Luciendo los dos, peleando por el mejor reloj, ¿no? Que se estaban haciendo los dos
sí
relojes.
Sí, qué peluco tenían. Lo más bonito de cara al boxeo, que estuvo muy bien, Anthony Joshua. O sea, que recuperó un poco el tono. La parte mala de Ontai Wilder, que era todos los boxeadores que se habían cerrado esa pelea. Por eso digo yo que el boxeo, digo un poco en bromas, había, mira, eran como dos especies de semifinales, que era Joshua Wallin, lo noqueó Joshua, cumplió su parte, porque iban a hacer una pelea mil millonaria contra Deontay Wilder, que tenía que ganar a Joseph Parker. ¿Pero sabes lo que pasaba? Que Joseph Parker no estaba de acuerdo. Y le fastidió el business.
Conmigo no contéis.
Efectivamente, les fastidió.
Ganó Joseph Parker.
Ganó Joseph Parker. Y les fastidió el business. No sé lo que van a hacer ahora, porque Joseph Parker tiene menos tirón, porque ya le ha ganado a Anthony Joshua, y vamos a ver qué es lo que hace, ¿no? Pero fue una gala donde, en el mismo sitio donde hace poco ha jugado a Carlos Alcaraz con Djokovic, ahí estaban todos.
Lo quieren todo.
Ahí voy. Quieren y tienen, porque hicieron todo. O sea, estuvo Dimitri Vivol.
Sí,
o sea, todo lo Jaio Petaya este, que le gusta mucho también al director, que ganó por
sí, el primer salto. Sí, me gusta horrores a mí.
Todo ya lo grande. Muy bien, pues gracias.
Oye, por... Sí. Decir que ha habido esta semana... Bueno, muy habitual, pero en el programa este de televisión Vintage recogieron un muy emocionante homenaje que le hicieron a Pepe Legrá.
¿Fue ayer o antes de ayer? Porque sí, estaba haciendo
semana.
Yo el programa y lo estaba viendo.
Y sí. Que estaba muy bien.
Estaba muy bien, yo estaba viendo las imágenes y me estaba gustando solo ver las imágenes, sí.
Y verle, y que ahora hay una segunda parte todavía, que la semana que viene van a ponerlo. Pero que es una alegría ver a Legrá, porque cómo era, qué manera de estar sobre el ring, qué agilidad, qué alegría daba verle boxear. Es una cosa tremenda, porque hay veces que el boxeo evidentemente es dramático y complicado y duro, pero hay otras veces que era increíble. A mí me recordaba a Galeana muchas veces, esa especie de alegría que transmitía el boxeador, ¿no? Pero en fin. Así
muy
que
bien.
Un abrazo muy grande, espero que Jaime también lo comparte, ¿verdad?, para Pepe Legrá.
Hombre, por supuesto, aquí además cuando tenemos el campo del gas, ponemos
la imagen de Pepe Legrá.
Nuestras,
¿no?,
mejores galas, Pepe Legrá y Muhammad Ali,
sí,
fíjate,
sí, sí,
tú.
Sí. Yo creo que hicimos un día el ranking de español, no sé si le pusiste el segundo o
pues
el primero o el tercero.
Sí, hombre, no está por números, está debajo de Castillejo y de Kiko Martínez, porque sí, ellos han ganado, son bicampeones mundiales, pero por lo que es uso y el concepto que él que tenía, como decía el director, tan, bueno, un cubano, el Puma de Baracoa, como le bautizó don Manuel Alcántara, ¿no? O sea, una cosa, o sea, era una estrella, ¿sabes? Hay boxeadores, campeones y estrellas. Pues Legrá es una estrella.
Una estrella. Director,
bueno,
que tenga un gran año.
Como se decía antes, buena entrada y mejor salida.
Eso es, la única frase que se dice una vez al año.
Y lo que decimos es feliz 2024 para todos los oyentes partidazo, del campo del gas, que Dios nos dé salud, que el resto lo ponemos nosotros.
Aquí estaremos para contarlo. Oye, un abrazo, García.
Bueno, un abrazo muy fuerte.
Abrazo.
Gracias, Ugarte. Hasta luego.
Este sábado en Tiempo de Juego... El acontecimiento del deporte español en 2023. John Rahm.
Rahm wins the Masters Marathon.
He terminado jugando un hoyo como Seve. Una pasada, sí. Yo creo que el público entendía qué día era hoy para, no solo para mí, pero para el golf español.
El Mundial Femenino.
Fútbol femenino hace historia. Gracias, chicas. Gracias, España. Somos campeonas del mundo.
Álvaro Martín y María Pérez, la marcha española.
Álvaro Martín, campeón del mundo de los 35 kilómetros marchados. marcha, segunda medalla de oro.
El día más grande de la historia de la marcha española.
María Pérez, la granaína, campeona del mundo.
Carlos Alcaraz.
Las 3D es el momento, Carlitos. Cabeza, corazón y cojones. Dice buenísimo. El resto de Djokovic. Pásale, pásale, pásale. Derecha cruzada de Carlos Alcaraz y la deja en la red. Novak se tira al suelo. Es un niño maravilloso. Larga, muy larga vida al nuevo rey.
Este sábado en Tiempo de Juego, tú también decides el gran momento del año del deporte español.
Eso es mañana, y ya pueden votar, bueno, quedan las últimas horas para votar en la cuenta de Twitter, @partidazocope, por uno de los eventos, de estos cuatro eventos, que mañana elegimos. Eligen ustedes, los comentaristas del Partidazo y de Tiempo de Juego, y los periodistas de toda España, para saber cuál es el momento deportivo del año. Tenemos un mensaje de Winamax y de Gema Santos.
Pues ahora, como siempre estas horas en el Partidazo, es momento de entrar en Winamax. Abrimos Winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para todo lo que te encuentras allí. Mira, por ejemplo, me fijo hoy en ganador de la Champions de la edición de este año. Si piensas que va a ser el City de Guardiola, te está esperando una cuota de 3-1 en Winamax. Si piensas, por ejemplo, que la va a ganar el Real Madrid, 6.50 se paga en Winamax, o el Bayern de Múnich, una cuota de 5, pero todo esto y mucho más te espera con ellos, con Winamax. Así que mete el golazo decisivo en la Champions y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
¡Hola! Bienvenido, ya está aquí la Navidad. No piensen que en estas letras tristeza van a encontrar. Esto es un canto a la vida, a la radio y la amistad.
Los deportes de la COPE os desean felicidad.
Nos vamos, hasta aquí el Partidazo. Mañana nos encontramos en el Tiempo de Juego. Les vamos a dejar en la mejor compañía, que es la radio, su radio, la cadena COPE. Que pasen buena noche.
A quien cuidó de nosotros y siempre nos cuidará, porque una leyenda eterna no nos abandonará.
¡Hola!
Hola, hola, suena al pasar la estrella que te anuncia la Navidad.
Y estas fiestas comprobarán. Tenemos querido, no se marcha jamás.
José Luis Corrochano.
El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.